días, hermanos de Crosspoint. Buenos días, amigos. Les quiero dar la bienvenida aquí a esta presentación en video a través de Facebook. Espero que todos estén bien ahí en casa, que todos estén sanos. Y me imagino que todos están ahí juntados alrededor de su tableta o de su teléfono y hasta tal vez en pijamas. Bueno, yo llegué un poco vestido para dar el sermón, pero aquí estoy en casa, como ustedes. Y es interesante recordar, hermanos, que la iglesia primitiva empezó en hogares, en las casas. Entonces estamos regresando a esa tradición por medio de lo que estamos viviendo y experimentando en este tiempo, el cual todo el mundo está afectado por el famoso y bueno, coronavirus. Un recordatorio, hermanos, antes de empezar, por favor, si tienen sus ofrendas, los puedes enviar por correo. Así todavía la iglesia puede recibirlas. Y el domicilio de la iglesia es 1645 Norte Acacia Avenida. Y ya sabes que el código ahí para Rialto es 92375. Por favor, hermanos, cuando tengan tiempo, manden sus ofrendas y sus diezmos. Que Dios les bendiga. Y voy a poner la dirección en Facebook aquí después del sermón. He estado orando por ustedes, hermanos, y quiero que si hay alguna necesidad ahí entre nosotros como iglesia, por favor que me manden un mensaje a través del Messenger que está aquí en Facebook, o si tienen mi teléfono celular, mándeme saber, Señor, si hay una necesidad. Amén. Bueno, hoy quiero que abran sus Biblias y espero que las tengan ahí. Y vamos a echar un vistazo esta mañana a uno de los capítulos más famosos de la Biblia. Y es el Salmo 23. El Salmo 23. Espero que podamos ver algo nuevo hoy, algunos puntos, algunos principios importantes que vamos a ver. Probablemente este pasaje del Salmo 23 es el más conocido del Antiguo Testamento. Es un testimonio de la bondad de Dios en medio de cada circunstancia. Sí, hermanos, en cada circunstancia, no importa qué sea la circunstancia, el Salmo 23 nos habla de la bondad de Dios. Incluso en la oscuridad en la cual estamos pasando ahorita, sabemos que Dios todavía nos guía. Es un salmo de consuelo, hermanos, el Salmo 23. Es una canción de pastor, hermanos. Es un himno de confianza. Y habla de la bondad de Dios, porque Dios es bueno, hermanos. Todo el tiempo el Señor es bueno. En todas las épocas y en todas partes del mundo, el Señor es bueno. Actualmente, nos enfrentamos a circunstancias difíciles, no solamente en nuestra nación, sino en todo el mundo, a medida de que este virus invisible se ha convertido en un enemigo contra nuestros cuerpos, nuestros hogares, vecindarios y comunidades. Lo interesante de este enemigo invisible es que no discrimina y es indiferente con respecto a la edad, a la raza, al estado social, afecta a los ricos y a los pobres, los famosos y los desconocidos. Este virus, y desgraciadamente, hermanos, porque se escucha las noticias Y dependiendo de los intereses de las noticias, nos han puesto a no saber lo que es la verdad. Y ha causado ansiedad, ha causado miedo, caos realmente y en algunos casos pánico. Bueno, el hecho de que alguien vaya a Costco y compra 2 toneladas de papel de baño te muestra eso, ¿no? Pánico. Y ha tenido un impacto también devastador en muchos sectores de nuestra nación, como el sector de salud, la economía, el gobierno, la política, y bueno, las interacciones sociales. Es decir, que la vida como la conocíamos se ha detenido. Y hay muchas preguntas, hermanos. Y tal vez no hay respuestas en el presente, ni hay tal vez en el futuro. Es decir, cuando oímos a los hombres, cuando estamos oyendo, viendo las noticias, no tienen la solución, hermanos, y las respuestas que tal vez necesitamos. Pero la palabra de Dios tiene respuestas. Este Salmo 23 aborda estas cosas, hermanos. Se cree que el escenario original del Salmo 23 era el del rey David y tenía problemas y estaba buscando confiar en la capacidad de Dios de librarlo. Se encuentra David en el desierto en el momento de la huida de su hijo Absalón. Y era uno de los periodos más difíciles de su vida, del rey David. Pero el Salmo 23 es un testimonio de David de la fidelidad de Dios a lo largo de su vida. Cuando David mira hacia atrás, a las experiencias, a las pruebas, él se da cuenta que Dios ha sido fiel. Y es por lo cual él escribe el Salmo 23. Es un salmo del poder de Dios y al mismo tiempo es un salmo de la gracia de Dios. Hermanos, David era pastor. Entonces, la escena que se encuentra en este salmo se tomó prestada de la vida pastoral, con la que sabemos que David estaba familiarizado. El mismo David era un pastor con experiencia. Y él describe, o más bien en este salmo, él ilustra para nosotros algo importante del cuidado de Dios, cómo Dios nos puede orientar, cómo Dios nos puede proteger, cómo Dios provee por nosotros, y eso nos puede otorgar motivos para tener confianza también en las dificultades y en los problemas que enfrentamos hoy. El Señor constantemente es un Señor, es un Dios de misericordia, hermanos. No importa la circunstancia, no importa la situación, no importa si lo entendemos. Entonces, David va a usar dos metáforas en este salmo, mostrándonos la bondad del Señor. Y está dividido en dos secciones este Salmo 23. La primera parte se trata de que el Señor es mi pastor y se encuentra en los versículos 1 al 4. La segunda parte, versículos 5 y 6, nos habla que el Señor es mi anfitrión. Amén. Entonces vamos a leer el Salmo 23, lo voy a leer ustedes allá en casa. Y después oramos y entonces desarrollamos el sermón. ¿Ok, hermanos? ¿Está bien? Aquí tenemos, el Señor es mi pastor, nada me falta. En campos de verdes pastos me hace descansar. Me lleva a arroyos de agua tranquilas. Me infunde nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto para hacer honra a su nombre. Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo. Con tu barra de pastor me infundes nuevo aliento. Me preparas un banquete a la vista de mis adversarios. Derramas perfume sobre mi cabeza y me colmas de bendiciones. Sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y que en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. Vamos a orar, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros aquí todos juntos, pidiéndole al Señor su bendición para este sermón, ¿no? Padre Celestial, una vez más te damos las gracias por este tiempo que nos podemos reunir, aunque sea a través de este medio de comunicación, a través del espacio y la nube del internet. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra sigue siendo la verdad. Tu palabra nos da, Señor, consuelo. Entonces, hermanos, yo pido, Señor, yo pido por mis hermanos, mis hermanas, donde estén, en sus hogares, y pido que tú los proteges, Señor, pero al mismo tiempo, Señor, que los animes a través de este salmo, a través de esta palabra que es palabra de Jehová. Gracias, Señor, porque te tenemos, y gracias, Señor, por tu cuidado. Muéstranos tus atributos hoy. Enséñanos tu carácter para poder confiar totalmente en ti. Y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ver la primera sección que se encuentra en los primeros cuatro versículos del Salmo 23. Una pequeña nota antes de comenzar, hermanos. La relación de Jesús con nosotros, su pueblo, con la iglesia, siempre está representada por la figura de un pastor. Es decir, que al leer el Salmo 23, nos damos cuenta por lo que nos dice Juan capítulo 10 en el Nuevo Testamento. Los dos están de acuerdo. Jesús es el Señor aquí representado como pastor. Amén. Entonces nos dice esto, versículo 1, y vamos a verlo con detalle. El Señor es mi pastor. Quiero enfatizar, hermanos, o poner el énfasis en la palabra mi. Y lo leemos otra vez. El Señor es mi pastor. Y yo sé, hermanos, que Jehová es nuestro pastor colectivamente como iglesia. Yo sé que Él es nuestro pastor, pero aquí David lo escribe y nos dice que también el Señor es pastor de los individuos. Es decir, que David lo escribe en lo personal y así lo tenemos que tomar, hermanos. Yo soy suyo y él es mío. Y nosotros desesperadamente necesitamos ser pastoreados. Necesitamos un pastor. Y el pastor más grande que existe y jamás encontrarás es el mismo Señor Jesucristo. Me gusta mucho esta idea de ponerlo en personal. Él es mi pastor personal, tu pastor personal, hermanos. Piénsalo un momento. Él es para ti y tú para él. Un pastor proporciona comida y agua para su rebaño. Un pastor conduce a sus ovejas por caminos cuidadosamente elegidos. Un pastor guía a sus ovejas y los protege del peligro. Por eso podemos decir, el Señor es mi pastor. Amén, hermanos. Podemos decir con confianza, hermanos, que este versículo nos da la confianza de que Él se preocupa por mí, me cuida a mí, me preserva a mí. Y eso debe consolarnos, especialmente en estos tiempos. El resto del versículo 1 es interesante también. Y como les leí, el Señor es mi pastor, nada me falta. Aquí hay algunas traducciones que me gustaría leerles porque nos hace entender esta idea de que nada me falta porque Él es mi pastor. Lo puedo decir que tengo todo lo que necesito. En tiempos difíciles, con problemas encima, enfrentando un enemigo peligroso e invisible, nada me falta. Es lo que está diciendo David. Y es importante que tengamos entendidos, hermanos, que todo lo que necesitamos lo encontramos en nuestro buen pastor Jesucristo. No sé qué estén pensando, hermanos. Hay muchas cosas y tenemos mucho tiempo para pensar. Hasta nos estamos aburriendo, me imagino, ahí en casa, los que estamos encerrados. Bueno, use este tiempo para meditar y para entender y aceptar por fe que lo que está diciendo aquí David en el Salmo 23 es la verdad, hermanos. Nada me falta. Hay algunos versículos que podemos encontrar en la Biblia acerca de lo que Dios satisface nuestras necesidades y los quiero leer. En los mismos salmos, y nada más si los quiere escuchar, los puede escribir después. En Salmo 37, los versículos 25 al 26, nos dice esto, y es David también que lo escribió. Yo fui joven y ya he envejecido, pero nunca vi desamparado a un justo, ni vi a sus hijos andar mendigando pan. El justo es misericordioso y siempre presta, hablando del Señor, que es el justo. Sus hijos son para otros una bendición. Hablando de que Dios satisface nuestras necesidades, hablando de que nada me falta, todo lo que necesito lo tengo. Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 31 al 33, dijo lo siguiente: Por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque la gente anda tras todo esto, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Esa es una promesa directamente de Jesús. En Mateo 7:11 dice, pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿Cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Una promesa de nuestro Salvador, de nuestro pastor, de nuestro buen pastor. Que Dios, que nuestro Padre en el cielo dará buenas cosas a los que le pidan. Pablo en Filipenses les escribió esto en el capítulo 4, versículo 6. No se preocupen por nada. Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No hay que preocuparnos de nada. ¿Y sabe lo que significa nada? Cero. En nada. ¿Por qué? Porque levantamos nuestras peticiones y Dios los conoce y nosotros regocijamos con acción de gracias porque sabemos que está obrando por nosotros ya. Conoce nuestra necesidad y nuestras peticiones antes que las pedimos y antes que le dijimos a cualquier cosa, hermanos. Filipenses, igual, Pablo escribiendo en ese mismo capítulo 4, pero en el versículo 19 dice, así que mi Dios suplirá todo lo que les falte. Que va totalmente de acuerdo con lo que dice David en el Salmo 23. Lo leo otra vez. Así que mi Dios, y te das cuenta que es mi Dios, es personal. Nosotros tenemos una relación personal con el Señor Jesucristo. Lo toma a Él personalmente. Lo tomamos nosotros personalmente. Él, es decir, mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Fíjense, hermanos, las riquezas de Dios en gloria nunca van a terminar. Sabemos entonces que nuestra relación con el buen pastor se puede caracterizar por los siguientes versículos que hemos visto y los que podemos ver aquí también en la siguiente parte de Salmos 23. Fíjense que el versículo 2 dice, en campos de verdes pastos me hace descansar. Me lleva a arroyos de agua, aguas tranquilas. En campos de verdes pastos. Esos son los buenos lugares, hermanos, donde las ovejas les gusta andar. Son lugares de bendición, de alimento. Y ahí me hace descansar. Es interesante que David usa la palabra hace. El pastor, nuestro pastor, nuestro buen pastor me hace descansar. He leído que el pastor aplica una presión suave con la mano, pero firme, para hacer que se acuestan cuando una oveja se pone nervioso o está espantado. Quiero que vean esa imagen que presenta David. En campos de verdes pastos me hace descansar. ¿Cuántas veces nosotros con nuestros perros o nuestros gatos los ponemos la mano ahí firmemente, pero suave, no para lastimar, pero para enseñarles que todo está bien, aún con nuestros hijos, cuando están nerviosos o cuando están preocupados? ¿Cuántas veces les damos un abrazo? Los tocamos físicamente, haciéndoles saber que todo está bien. Y es lo que está diciendo aquí David. de nuestro pastor, el Señor, nuestro buen pastor. Y dice aquí también, en campos de pastos, de verdes pastos, me hace descansar, me lleva a arroyos de aguas tranquilas. Me lleva. Esto nos habla de liderazgo. ¿Y cuánto lo necesitamos, hermanos? Bueno, las ovejas necesitan ser pastoreados. Las ovejas need un líder, porque no tienen el sentido suficiente para ir solas. Una oveja es tontita. Mira, el Señor pudiera haber describido a su pueblo como leones o como un caballo fuerte, pero no. Nos describe como ovejas y se describe como pastor. Y aquí nos dice que me lleva, es decir, que el Señor es nos está pastoreando porque necesitamos liderazgo y porque nos desviamos. Una oveja irá a cualquier parte excepto en la dirección correcta. Sabe cómo extraviarse, pero no sabe cómo llegar de nuevo en casa, dejando a sí mismo sería peligroso. Digamos que no tiene ni idea ni defensa, y por eso el pastor los lleva y ellos los siguen. Y nosotros en este tiempo en el cual estamos viviendo, debemos y podemos encontrar en Cristo, nuestro buen pastor, un buen líder. Sí, lo debemos seguir a Él, porque nos lleva en campos de pastos verdes, nos hace descansar. Y también nos lleva a arroyos de aguas tranquilas. Esto nos habla de la paz. Aguas tranquilas. Y si tenemos sed o necesidad, Él es el que nos puede dar de aquellas aguas para nuestra sed. Él es el que nos puede satisfacer esa sed que tenemos como buen pastor. El versículo 3 dice, me infunde nuevas fuerzas. Esto nos habla de restauración espiritual, y bien lo conocía David por haber pecado en una manera grande, pero él encontró restauración. Me infunde nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto. El Señor jamás nos llevará al camino no correcto. Él nos dirige, Él va delante de nosotros por amor a su nombre y abre los caminos correctos para nosotros. Es digno de seguir nuestro pastor. Nunca nos va a fallar. Nunca nos va a engañar. Siempre nos guía por el camino correcto. Síganlo, hermanos, y a nada más a Él. Y este siguiente versículo, el 4, es uno de los versículos que siempre me han interesado, porque dice, aunque deba yo pasar por el valle más sombrío. Esta frase creo que lo escribió David y se usa para transmitir un ambiente peligrosamente amenazante. Es decir, que aquí y hoy, en este momento, el presente, nos está llevando por el valle más sombrío. A veces se predica este salmo y especialmente se habla de este versículo 4 en funerales. Esto no está hablando ya que estamos muertos. Esto no estamos hablando de que estamos y andamos y estamos pasando por el valle más sombrío. Amén. Cuando el pastor nos lleva a través de profundos barrancos o valles peligrosas y oscuros, y cuando nos lleva a través de terrenos difíciles, tenemos esta seguridad que no temo sufrir daño alguno. ¿Por qué? Bueno, nos dice ahí, tú estás conmigo. Qué lindo escuchar estas palabras, hermanos. Podemos estar y la sombra de la muerte hasta lo podemos estar viendo encima. Amén. Estamos en un ambiente, estamos en una situación peligrosa. Pero ¿sabes qué? No temo sufrir daño alguno, dijo David. Y la razón de eso es que tú, mi pastor, estás conmigo. El pastor entonces aquí nos protege y sentimos seguros. Y dice que con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento. Me gusta más cómo se lee esto en la Reina Valera 60. Nos habla y nos dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara es un garrote y se usaba para defender y proteger a las ovejas contra las bestias salvajes. Cuando el enemigo ataca al rebaño, hermanos, esto nos enseña que primero tiene que atravesar al pastor. Qué bueno que tiene su vara al Señor para proteger y defendernos. Y nos dice que su cayado, que es un bastón, ¿no?, me infundirán aliento. El cayado es un palo largo que tenía un gancho en un extremo para poder jalar o sacar a las ovejas que se habían extraviados, bueno, que estaban extraviadas, y también con el cayado, no solamente los podía enganchar para sacarlos de lugares peligrosos, pero también lo podía usar para empujar un poco a las ovejas en la dirección correcta. Es un medio, una manera de disciplinar, especialmente cuando estábamos perdidos. Dice aquí que me infundirán aliento, me consuelan. ¿Y sabe por qué nos consuelan la barra y el cayado del Señor? Porque el pastor usa eso para establecer límites seguros. Lo usa para determinar quién se queda dentro y quién se queda fuera del redil de las abejas. Es seguridad, la barra y el cayado del Señor, nuestro pastor. Bueno, hermanos, tenemos eso como promesa, eso como entender cómo el Señor maneja sus ovejas. Y siempre es para nuestro bien. Miramos al versículo 6, nos dice que me preparas un banquete. Es decir, que el Señor es nuestro anfitrión. Esto nos habla de la hospitalidad del Señor, que uno no solamente es invitado, pero también bienvenido cuando estamos en su presencia. Nos prepara un banquete. Bendiciones cuando estamos en la presencia del Señor como sus ovejas. Y esto todo a la vista de mis adversarios. Bueno, los lobos o cualquier bestia salvaje siempre empieza por afuera mirando si puede buscar cómo infiltrar al rebaño para robarse una oveja. Y bueno, mientras que nuestro adversario nos mire desde afuera, aunque esté en medio de ellos, el Señor nos prepara un banquete. Solamente pueden vernos, pero no nos pueden lastimar. ¿Saben por qué? Porque está presente el pastor, el buen pastor. Nos dice el versículo 5, derramas perfume sobre mi cabeza y me culmas, o colmas, de bendiciones. Es decir, que había una tradición en aquel tiempo, donde se puede ungir la cabeza del huésped. Y era para refrescarlo. Era para que se identificaba como parte de el redil. Recuerdo que David, cuando Samuel, el profeta, lo buscó porque el Señor le había dicho que fuera a la casa de su padre para escoger un nuevo rey, y se presentaron todos sus hermanos. Y ninguno de ellos le dio al Señor permiso de escogerlo y de ungirlo para establecer que iba a ser el nuevo rey de Israel. Y preguntaban, ¿no tienen otro hijo ahí? Y pues sí, pero es el hermanito chiquito allá, es pastor de ovejas. Y le dijo a Samuel que lo trajeran. Y cuando lo vio Samuel, con permiso del Señor, más bien con la indicación del Señor, lo ungió con aceite, indicando que él era el escogido. Y nosotros igual, cuando leemos aquí que la cabeza, o David dice, derrames perfume o aceite sobre mi cabeza, como ungir su cabeza, es de identificarnos que pertenecemos a él, el buen pastor. Y sabemos que como creyentes del Nuevo Testamento, que el aceite simboliza siempre el Espíritu Santo y nos está preparando para su servicio. Ciertamente, hermanos, somos escogidos. Pertenecemos al rebaño del pastor, nuestro Señor. Y todos esos beneficios son nuestras. Termina David diciendo en el versículo 6, sé que tu bondad y tu misericordia, que no lo necesitamos hoy, hermanos, más que nunca. Estamos viviendo en tiempos muy raros, inesperados. ¿Qué pasó, hermanos? Que hace unas semanas atrás todo iba bien. Nuestros hijos están experimentando algo que ellos van a recordar todas sus vidas, y nosotros que hemos estado ya en este mundo un rato, nunca lo hemos visto nada similar. Pero esas circunstancias, esta situación que estamos enfrentando, no en ninguna manera nos quita las promesas que tiene el Señor por nosotros como nuestro pastor. Porque David, para concluir este salmo, dice, sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. La bondad y la misericordia del Señor no solamente es algo que experimentamos en el pasado, y gracias a Dios que sí lo experimentamos. La bondad y la misericordia de Dios no es algo que solamente es para el momento presente. La bondad y la misericordia de Dios nos va a acompañar todos los días de nuestras vidas, hermanos, porque Él es el buen pastor. Y por eso dice, y que en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. Quiere decir que una decisión se ha tomado, una determinación hemos tomado, que queremos estar en la casa del Señor, porque ahí es donde todo está bien y ahí es donde están las bendiciones, la protección, la provisión del Señor. La misericordia del Señor, ahí es donde encontramos paz, ahí es donde nos sentimos seguros, ahí con nuestro buen pastor. No existe un mejor lugar, hermanos. Que Dios les bendiga. Ese es mi mensaje, hermanos. Le damos gracias a Dios por su palabra. Nos vemos entonces, hermanos. Vamos a orar en un momento, pero no olviden que tenemos el estudio bíblico el miércoles a las 6:30 a través de este medio de comunicación. No olvidemos, hermanos, que vamos a poder dar testimonios cuando esto termine de la bondad de Dios y que Él siempre está presente en cada circunstancia. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Oremos. Padre Celestial, una vez más te damos las gracias y te pido que en este momento donde estén los de Cross Point y los amigos de Cross Point, donde estén, Señor, pido que tú tengas cuidado de ellos. En la misma manera y testimonio de David que se encuentra hoy en el Salmo 23, lo que vimos hoy, Señor. Gracias por esa esperanza. Gracias por ese consuelo, Señor. Sabemos que David lo escribió ya en los últimos años de su vida y dio testimonio, Señor, de que tú eres fiel. Entonces confiamos en ti, Señor. No escuchemos lo que dicen a través de los medios de noticieros y no lo tomamos, Señor, como la verdad absoluta. Discernimos y debemos discernir, Señor, las cosas a través de la verdad de tu palabra primero, todo filtrado por tu palabra, Señor. Y eso nos da la confianza y la seguridad que necesitamos. Y lo pedimos, Señor, te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, les voy a dar la despedida. Nos vemos pronto y no olviden los que le comuniqué antes. Si existe alguna necesidad, por favor, házmelo saber a través de Facebook o de mi número personal. Un texto o algo, una llamadita, por favor. Estamos orando por ustedes. Y también, hermanos, vamos a cuidar y ser buenos mayordomos. Enviamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas a la iglesia para que podamos seguir con lo que el Señor nos ha encomendado ahí, hermanos. Que Dios les bendiga. Los quiero mucho, pero más importante, el Señor los quiere eternamente. Hasta luego. Que Dios les bendiga.